Aviones militares rusos con capacidad nuclear en suelo venezolano y nuevas acusaciones de Nicolás Maduro sobre el tema de Estados Unidos para asesinarlo. Esto es Foro. Les saluda Gonzalo Abarca. Podría parecer una extraña coincidencia que mientras aviones militares rusos con capacidad para transportar ojivas nucleares arribaron a Venezuela y salieron este miércoles, Nicolás Maduro haya acusado nuevamente a Estados Unidos de conspirar en su contra.
Hoy vengo otra vez a denunciar el complot que desde la Casa Blanca se prepara para violentar la democracia venezolana, para asesinarme y para imponer un gobierno dictatorial en Venezuela.
Y las acusaciones de Maduro van más allá, pues dijo también que los gobiernos de Brasil y Colombia forman parte del complot, que según el mandatario venezolano es liderado por el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca.
Ha sido asignado el señor John Bolton nuevamente como jefe del plan del complot para llenar de violencia Venezuela y para buscar una intervención militar extranjera, un golpe de Estado, asesinar al presidente Maduro e imponer lo que llaman ellos un consejo de gobierno transitorio.
Bueno, el gobierno de Bogotá desestimó ya las acusaciones de su par en Caracas y para el presidente Iván Duque quizás sea más representativa la presencia de los aviones rusos en suelo venezolano que infundadas imputaciones de derrocamiento.
El continente debe estar alerta. Esto no es solamente un acto inamistoso con Colombia, sino es un acto inamistoso frente a un continente, frente a una región que tiene claro que hay una cosa que se llama el Tratado de Asistencia Recíproca.
Maduro dio algunos detalles del presunto complot, pero como en ocasiones anteriores, no pudo ofrecer evidencia ninguna, según analistas, porque este es simplemente otro ardid para intentar distraer a los venezolanos de la crisis que enfrenta. Y en lo referente a los aviones, los expertos subrayan la seriedad de los hechos.
Es una actuación irresponsable de Rusia en un continente de paz. Yo creo que América Latina debería reunirse, el Grupo de Lima deberían reunirse de manera urgente porque se está violentando los compromisos de paz en América Latina.
En algunos círculos en Washington, las acusaciones de Maduro han sido calificadas de ridículas y en lo referente a los aviones rusos en Venezuela, el secretario de Estado Mike Pompeo censuró las acciones en un tuit en el que dice que los pueblos ruso y venezolano deben ver esto por lo que es, dos gobiernos corruptos malbaratando fondos públicos y coartando la libertad mientras su gente sufre. Por otro lado, el senador republicano Marco Rubio también a través de un tuit criticó a Putin y Maduro diciendo: en lugar de enviar bombarderos, ¿por qué Putin no envía alimentos y medicina al sufrido pueblo de Venezuela? Pese a la que la comunidad internacional descartó la posibilidad de una intervención extranjera para derrocar al régimen de Nicolás Maduro, Donald Trump no ha dicho que descarte la opción militar en ese país. Para analizar lo que verdaderamente hay detrás de estas maniobras militares ruso-venezolanas y las nuevas presuntas denuncias de Maduro, me acompañan Joseph Humire, director ejecutivo del Center for a Secure Free Society, especialista en temas de seguridad continental y terrorismo. Antonio de la Cruz, analista internacional, presidente de Inter-American Trends. Y desde Caracas, Venezuela, el doctor Jesús Silva, doctor en Derecho Constitucional. Joseph, ¿qué mensaje le está enviando Rusia? ¿Qué mensaje le está enviando Venezuela? No solamente a América Latina, sino también al mundo con estos aviones rusos que este viernes salieron.
Sí, claro, Gonzalo. Yo creo que primero hay que decir que esto no es algo nuevo que Rusia está haciendo. Uh-huh. Cada 5 años prácticamente. En 2008 Correcto. Lo hice después de ese conflicto en Georgia, en el estado. En 2013 lo hice después de un desacuerdo sobre un base de misiles balísticos en Rumania. Y ahora, hace 2 semanas, capturaron 12 buques ucranianos. Los rusos capturaron. Entonces, cada vez que algo pase en su vecindario de Rusia, Rusia trata de mandar un mensaje a Estados Unidos que puede también estar presente en el vecindario del hemisferio occidental. Yo creo que eso es parte del mensaje político que quiere mandar. Segundo, yo creo que también hay un mensaje con Venezuela mismo, uh-huh, para decir que somos parte de la misma alianza. O sea, esto nos fuera de contexto lo que ha estado pasando en las últimas dos semanas. Simplemente las últimas dos semanas en Venezuela han habido visitas de alta cargo de delegaciones de Corea del Norte, de Irán, visitas del presidente de Turquía, Erdogan, visitas de Maduro y ministro de Defensa, Padrino López, a Rusia. Entonces, hay una alianza que no es nueva, que se ha construido mediante décadas, que se llama Fuerza Multipolar. Ellos mismos se denominan así. Yo creo que esto también es un mensaje de solidaridad de Rusia con Venezuela para decir que estamos en la misma lucha. Entonces, yo creo que es su comunicación estratégica que está mandando, usando maniobras que han hecho en el pasado.
Antonio, desafiante el mensaje entonces que le está enviando Vladimir Putin al presidente Donald Trump, con Maduro precisamente en el medio. Algo parecido a lo que sucedió en la Guerra Fría con la crisis de los misiles, ¿te acuerdas?
Sí, en Cuba.
En Cuba.
Fíjate, poniendo un poco también el contexto de Joseph, Maduro tiene un gran problema de legitimidad de origen a partir del 10 de enero. Y él necesita buscar apoyo para mostrar que él puede ejercer la presidencia, porque más de 50 países en el occidente democrático no reconocieron la elección del 20 de mayo, por lo tanto, para el 10 de enero van a tener una posición de desconocimiento al presidente Maduro. Entonces Maduro va a entrar en un periodo donde él no va a ser reconocido y va a tener dificultad. Entonces él necesita mostrar que él tiene apoyo para interno en Venezuela. O sea, que él tiene apoyo y por lo tanto la oposición y el resto de los partidos que no quieren a Maduro pueda entrar en un momento de ser aceptado como presidente. Porque eso abre cualquier opción, Gonzalo, desde una posible acción en la que pueda salir el presidente y no es un magnicidio en ese momento, porque no es presidente legítimo de origen.
Eso es interesante, porque estamos hablando ya de términos legales. Pero antes, precisamente, para hablar de la legalidad de todo esto, vamos a pasar con Jesús Silva. Jesús, lo que está diciendo precisamente, bueno, primero, la legitimidad del presidente Nicolás Maduro, y segundo, el hecho de que en solamente semanas iniciaría su segundo mandato. ¿No fue un error del presidente haber invitado a estos rusos mostrar este poderío militar en un momento en que lo que necesita es unificar precisamente las regiones o los países vecinos en la región?
Es fundamental poner los acontecimientos en contexto. Recordemos que el presupuesto militar de Estados Unidos es el más grande del mundo, más de 600 billones de dólares. El presupuesto de Venezuela no alcanza $1 billón. Es decir, Venezuela no es una amenaza militar para nadie. Ningún vecino está amenazado por Venezuela. Entonces usted deberá comprender que cuando el presidente de Estados Unidos dice que no descarta la opción militar, eso lleva a una profunda preocupación al gobierno de Venezuela y a su pueblo. Por eso Venezuela tiene aliados militares que, con una finalidad estrictamente defensiva, hacen ejercicios militares dentro del territorio venezolano, que es un país soberano y que puede tener las relaciones internacionales que mejor prefiera.
Sí, pero Jesús, perdona, ya. Pero estamos hablando precisamente con capacidad nuclear. ¿No es necesario?
Estamos hablando de que Estados Unidos, con su presupuesto de $600 billones, tiene una inmensa capacidad militar que incluye lo nuclear. De hecho, es el único país en el mundo que ha usado la bomba nuclear contra seres humanos. Ahora, quiero subrayar esto. Hay millones de partidarios del gobierno de Maduro, socialistas venezolanos, que deseamos un acuerdo de paz, a peace agreement, con Estados Unidos. Y esperamos que la embajada de Estados Unidos en Venezuela y el Departamento de Estado de Estados Unidos rectifiquen su política y se siente a dialogar, porque esa es la invitación que hace el gobierno de Maduro todos los días. Un diálogo respetuoso, reconociendo la soberanía y la independencia. La elección de Maduro es legal, porque cuando hay dos o más candidatos en una elección presidencial, esa elección es libre, es democrática. En Venezuela tuvimos 4 candidatos en mayo de 2018 y Maduro sacó una gran mayoría de votos, más del 60%, y es el presidente de Venezuela y tiene que ser respetado. Más de 150 países en el mundo lo reconocen y una minoría de 30 o 40 países,
Jesús,
a los Estados Unidos, intentan desconocerlo.
Bien, pero muy bien, Jesús. Entendemos tu punto, pero Joseph Humire también. Joseph.
No, y mira, yo creo que lo que está diciendo es clave. O sea, esto es un mensaje a Estados Unidos. O sea, no estamos hablando de cualquier aliado. No estamos hablando de que estás haciendo una alianza con la OTAN o que estás haciendo una alianza con la OEA. Estamos hablando de 3 países principalmente, Irán, Rusia, China, que son conocidos bajo, no mi opiniones, bajo hechos de sus propios vecinos, de destabilizar sus propias regiones. Irán ha destabilizado prácticamente la mitad de Medio Oriente. Rusia está destabilizando toda Europa Oeste. China con las islas del sur de China.
Correcto.
Entonces, estos tres países están llevando métodos, tácticas y estrategias de destabilización a América Latina, y Venezuela se está dando la puerta abierta para hacerlo.
Se está prestando para el juego.
Exacto. Entonces, lo que está diciendo Jesús es, sí, él mencionó mucho Estados Unidos, es porque el mensaje es para Estados Unidos, porque tanto estos gobiernos, tanto como el gobierno de Venezuela, quiere luchar contra Estados Unidos.
Hay un elemento adicional, ya que a Jesús le gusta la parte constitucional, de que para que en Venezuela participen unas fuerzas extranjeras, deben ser autorizadas de acuerdo al artículo 187 de la Constitución, numeral 11, por la Asamblea Nacional. O sea, la Asamblea Nacional tiene en su potestad, ¿verdad?, autorizar el empleo de misiones militares venezolanas en el exterior o extranjera en el país. Y eso no fue autorizado por la Asamblea Nacional. Por lo tanto, hay una violación también de la Constitución venezolana. Cuando llegan, porque llegaron 100 pilotos rusos, no solamente que fueron los bombardeos, además fueron acompañados con 100 pilotos rusos, ¿no?
Claro, claro. Jesús, tú que eres abogado constitucionalista y sabes muy bien la Constitución, lo que está apuntando el Antonio de la Cruz.
Bueno, quiero subrayar lo siguiente. No solamente conozco el derecho constitucional de Venezuela, yo estudié parte de mis materias de constitucional en Washington, de modo que conozco la Constitución de Estados Unidos.
¿Se violó entonces? ¿Se violó la Constitución?
Un principio de reciprocidad que establece que de la forma en que un gobierno trate a otro, ese gobierno tiene derecho a responder. Hay que recordar que Estados Unidos ha colocado 7 bases militares en Colombia, país vecino de Venezuela. Ese es el mayor mensaje de amenaza. De modo pues que un pequeño país en lo militar como Venezuela, repito, cuyo presupuesto militar es menos de $1 billón, frente al presupuesto militar de Estados Unidos, más de $600 billones, no quiere luchar contra nadie, mucho menos contra un país más grande. Simplemente quiere defenderse y proteger la vida de los venezolanos.
Pero no se protegió a derecho, no se protegió a derecho. Debió ser aprobado por la Constitución, Jesús.
Por la Asamblea Nacional.
Por la Asamblea, perdón. De acuerdo a la Constitución.
De acuerdo a la Constitución, tenemos una Asamblea Constituyente elegida por el pueblo, de acuerdo al artículo 347 de la Constitución venezolana. Esa Asamblea Constituyente tiene autoridad legislativa para permitir estos acuerdos multilaterales.
Pero no lo permitieron, no hubo debate, no hubo debate. Jesús, ese es el punto.
No,
o sea, realmente Nicolás Maduro violó la Constitución.
No hay violación a la Constitución,
claro,
porque este acuerdo militar Rusia-Venezuela tiene el apoyo de la Asamblea Constituyente. Por el contrario, lo que se conoce como Asamblea Nacional está en una situación de desacato o irrespeto a órdenes judiciales y por lo tanto se encuentra en una situación de ilegalidad. No tiene potestades en este momento en virtud de que ha cometido infracciones a la ley.
Muy bien, mira, vamos ahora a hacer una pequeña pausa. La pregunta es, Rusia en Venezuela, ¿qué significa este desafío de Moscú en Latinoamérica? Damos la bienvenida a todos nuestros seguidores en Facebook Live. Participa con tus preguntas. Nosotros ya regresamos.
La voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar
aquí. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
por supuesto, la actitud que debe tener todo el continente es la de rechazar que se aprovechen de maniobras militares con otros países para hacer demostraciones o provocaciones de fuerza.
El continente entero se pregunta cuál es la intención de que los aviones de guerra rusos hayan volado a Venezuela. El debate continúa. Me acompaña Joseph Pumire, director ejecutivo del Center for a Secure Free Society, especialista en temas de seguridad continental y terrorismo. Antonio de la Cruz, analista internacional y presidente de Inter-American Trends. Y desde Caracas, el doctor Jesús Silva, es doctor en Derecho Constitucional. Antonio, lo que estaba diciendo el presidente Iván Duque precisamente, Venezuela aparentemente rompe un tratado que existe. ¿Cuántos ha roto Venezuela hasta el momento? ¿Por qué Maduro insiste en eso a pesar que necesita el apoyo de la comunidad internacional?
Sí, claro. Y eso lo señaló el secretario Luis Almagro en la OEA, que es el tratado para la proscripción de armas nucleares en América Latina y el Caribe, el tratado de Tlatelolco en México.
Correcto.
Entonces, Maduro además viola ese tratado donde se acordó no tener armas nucleares en la región. Es la primera región que decidió no tener armas nucleares en su territorio. Entonces, esa violación, que es la que señala Iván Duque como presidente de Colombia, Maduro lo hace al invitar y al aceptar que estos Tupolev Tu-160 llegaran a Venezuela. Entonces, tenemos esa circunstancia, y lo que dice Jesús de las 7 bases o las 6 bases en Colombia, eso viene de hace mucho tiempo cuando estábamos atacando el Plan Colombia con la parte contra la droga.
Claro.
¿Okay? Y son bases que tienen mucho tiempo ya en Colombia, no son nuevas, para atacar Venezuela.
Ahora, obviamente Venezuela no tiene la capacidad nuclear, no tiene capacidad nuclear. Sin embargo, hay interés por parte de Irán, por parte de Rusia, de, como dices tú, el primero, bueno, mantener una buena relación con fines de lograr cierta materia para las capacidades nucleares de ellos. Sin embargo, ¿qué crees tú que puede ser precisamente lo que Venezuela puede instalar, de acuerdo a lo que dice Antonio, que presente una amenaza en Venezuela en sí, ya con Venezuela sola, que presente una amenaza para toda la región?
El problema con Venezuela y con otros países en América Latina como Bolivia, Nicaragua, Cuba, esa alianza que construyó en 2004, es que hay una enorme falta de transparencia en lo que pasa en su país. Los mismos venezolanos no tienen ni idea de lo que pasa en su país porque nada es revelado, simplemente si el régimen quiere revelarlo o no quiere revelarlo. Yo creo que hay muchas cosas que no conocemos, son desconocidos, no simplemente con estos aviones rusos, pero con otros envíos de Turquía, de Irán, de Corea del Norte, que nadie sabe exactamente cuáles son sus intereses y por qué están actuando tanto en esta parte del mundo. Segundo, yo creo que lo que estamos viendo y que tenemos que mucho tener cuidado es que lo que de la parte local, la parte de la lucha política por legitimidad, digamos, ¿no? Unos dicen que la Asamblea Nacional es el único organismo legítimo en el país porque el presidente no va a ser reconocido después del 10 de enero. Ahora, obviamente, el presidente Maduro va a tener otro discurso, pero esa lucha interna son los inicios para una crisis constitucional donde Rusia, Irán y China van a manipular para mejorar sus intereses y su presencia en América Latina. O sea, lo único que beneficia de esto son esos actores externos, porque los de Venezuela, incluyendo el régimen de Maduro, no van a salir de esto en guerra si no manejamos esto de una otra forma.
José, ¿saldrá el presidente Maduro en guerra, como dice Joseph, precisamente, después del 10 de enero? Jesús.
Yo espero que me inviten después del 10 de enero para demostrarles que la inmensa mayoría de los países del mundo desean que Maduro sea respetado como presidente y que Maduro va a seguir siendo como presidente. Me gustaría algún día que me inviten a compartir estudio con ustedes. Y quiero agregar algo más para que veamos la fotografía completa. El factor más peligroso en todo este escenario geopolítico es la oposición venezolana. Porque esa oposición...
¿Pero qué tiene que ver la oposición venezolana con la llegada de aviones rusos? Y
con los Tupolev.
¿Qué tiene que ver, Jesús?
Peligroso. En esta historia es la oposición venezolana, porque es la que pide bloqueo económico contra Venezuela e invasión militar contra Venezuela y hace lobby en el Congreso de Estados Unidos para que se decidan a aprobar una invasión militar. Los venezolanos, los socialistas venezolanos, la inmensa mayoría del pueblo de Venezuela, que hace pocos días obtuvo una victoria electoral en elecciones para concejales, para city councils, deseamos un acuerdo de paz, a peace agreement con Estados Unidos, sentarnos a dialogar, y así como Trump conversa con el presidente de Corea del Norte y con otros dirigentes controversiales, queremos que se siente a dialogar con los revolucionarios venezolanos para conseguir la paz. No queremos guerra ni confrontación.
Bueno, no, pero, sí. Mira, Estados Unidos no tiene ningún interés en entrar en una guerra con Venezuela o con ningún país en América Latina. Nunca ha tenido este tipo de ideas. No han mandado bombarderos nucleares. No están haciendo acciones, maniobras militares. Están haciendo cosas que siempre hacen, que son humanitarias, que son ejercicios, entrenamientos para mantener buenas relaciones entre los defensas. Los que están chantajeando y provocando un conflicto es el gobierno de Venezuela. Ellos tienen claro interés porque su economía está un desastre, su sistema político está fracasado. Ellos necesitan conflicto. Sin conflicto, esta revolución que ellos manejan no avanza. Entonces, ellos van a manejar ese conflicto y necesitan el apoyo y legitimidad de sus actores internacionales, sus aliados internacionales, y por eso lo están manejando en este momento. Estos 150 países que están mencionando son los países no alineados, que en muchos casos apoyan terrorismo, apoyan crimen transnacional, no lo son los países más reconocidos en el ámbito de derechos humanos y respeto a las leyes internacionales en el mundo.
Bueno, muy bien. Si nos sigues en Facebook Live, envíanos tus preguntas. ¿Logrará Venezuela desestabilizar el continente con ayuda de Rusia e Irán? En su foro, la Voz de América.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
En diversas áreas de desarrollo para ambos pueblos, también nos estamos preparando para defender a Venezuela.
Lo que muchos se preguntan es de qué defenderán a Venezuela las fuerzas militares de ese país. Pero no solo Rusia apoya al régimen de Maduro. Irán es la otra nación que está dando el espaldarazo a Caracas, asegurando que enviará buques al Mar Caribe como muestra de los lazos de amistad entre ambas naciones. Rusia, Irán y Venezuela. Tres países que sufren sanciones económicas por parte de Estados Unidos. El debate continúa. Me acompaña Joseph Humire, director ejecutivo del Center for a Security Society, especialista en temas de seguridad continental y terrorismo. Antonio de la Cruz, analista internacional y presidente de Inter-American Trends. Desde Caracas, Venezuela, el doctor Jesús Silva, especialista en derecho constitucional. Jesús, escuchamos a Vladimir Padrino diciendo sobre el objetivo de los aviones en su país, de acuerdo a él, pero también él asegura que Venezuela, y lo dice precisamente al frente de estos aviones, Venezuela es un constructor de la paz y no de la guerra. ¿Cómo puede decir eso en frente de estos aviones con capacidad nuclear?
Pues muy sencillo, porque estos aviones rusos tienen una finalidad de realizar ejercicios militares en Venezuela totalmente defensivos. Venezuela no ataca a otros países, Venezuela no amenaza con invasión a otros países. Hemos considerado que hay una amenaza militar estadounidense contra Venezuela por declaraciones del presidente Trump, que en su momento dijo que no descartaría la opción militar contra Venezuela. Y porque la oposición venezolana, y esto hay que subrayarlo, hace campaña de lobby en Estados Unidos, en capitales de Europa, para que se invada militarmente a Venezuela. Y porque la oposición venezolana recibe dólares y euros, miles de ellos, de parte de embajadas para continuar con esta campaña. Es decir, los dirigentes de la oposición se lucran, ganan mucho dinero con este conflicto y no quieren ningún tipo de acercamiento entre el pueblo venezolano y el pueblo de Estados Unidos, ni tampoco entre sus gobiernos. Quieren el conflicto, quieren continuidad del bloqueo.
Muy bien, Jesús.
Quieren comprar alimentos y medicinas y quieren la invasión militar porque reciben miles de dólares por esta política guerrerista.
Muy bien, Antonio, tu fíjate, respuesta.
Hay dos elementos importantes que voy a poner en la mesa. Los únicos, desde el punto de vista aéreo, tiene Venezuela son los Sukhoi. Uh-huh. Y tienen problemas de mantenimiento en los Sukhoi, que fueron comprados a Rusia. Pero cuando los Sukhoi, y hay maniobras en la Fuerza Aérea, salen sin no salen artillados, porque hay desconfianza con la Fuerza Aérea venezolana. Es una de las fuerzas que Maduro le tiene más temor, porque no están de acuerdo con Maduro en su gran mayoría. Entonces, uno no entiende, ¿verdad? Fuerza Aérea rusa, aparatos, no es la fuerza que más confianza le tiene Maduro. Y cuando salen y hacen maniobras, no están artillados. Cuando hay actos del 5 de julio o cosas así nacionalistas, no salen artillados porque le tienen miedo a un magnicidio. En este momento, después sería una muerte normal, cuando no sea reconocido por la comunidad internacional. Entonces, ahí hay elementos que no están metidos en la ecuación, como está diciendo Jesús. Que hay una colaboración entre fuerzas y que son hermanos y que quieren defender a los pueblos de la paz. Uh-huh. Es totalmente no cierto lo de Jesús en ese sentido.
Tú dices que
y en términos de financiamiento, no sé a quién están financiando, que nos digan para ir a tocar la puerta.
Jesús,
que nos diga
Jesús
que ir a tocar la puerta.
Está siendo financiada porque
para que nos den a nosotros, porque no sé a quién se está refiriendo eso.
Lo que sí es ciertamente de acuerdo a tus estudios es que hay un financiamiento por parte de Irán a grupos terroristas que están actuando en América Latina.
No, Irán es un socio estratégico de Venezuela. Obviamente es un
cuatro
Hezbollah, están muy fuertes, no solo en Venezuela, pero en toda América Latina. O sea, ellos tienen esa presencia y lo tienen por décadas, no si estamos hablando de 50 años. Entonces, lo que quiero resaltar es, ahorita en este momento, lo que estamos viendo y con la maniobra de Rusia y todo, es de que las soluciones a Venezuela no existen en Venezuela, existen en otros países, países más grandes, más potentes, que están manejando la crisis de Venezuela y lo quieren construir de un crisis a un conflicto. Y eso es la fase que estamos entrando cuando entramos a 2019.
Bien. Jesús, rápidamente se nos acaba el tiempo. Si Venezuela en realidad quiere la paz, ¿por qué continúa con esta política? No solamente de mostrar aviones, sino también de seguir atacando a Colombia, a su presidente, a los países con los que debería más bien formar alianza.
Para provocar el conflicto.
Bueno, debo informarles que el presidente venezolano la semana pasada nuevamente hizo un llamado a su homólogo colombiano para establecer un diálogo formal y garantizar la paz entre ambos países. Es el gobierno de Colombia, un país satélite al gobierno de Estados Unidos, quien se niega a dialogar constructivamente. Y en cuanto al financiamiento que recibe la oposición, ellos mismos, los dirigentes opositores, están constantemente viajando por capitales de Europa, van a Washington, van a Florida, hacen lobby con congresistas norteamericanos, se reúnen con agencias internacionales de Estados Unidos, donde se promueve esta política del bloqueo, el bloqueo comercial que está matando de hambre a buena parte de venezolanos que no pueden comprar alimentos y medicinas, y que también está sustentada en esta amenaza de la invasión militar, que nace el día que el presidente de Estados Unidos habla de que no descarta opción militar, y luego la política de los dirigentes opositores de pedir intervención militar supuestamente con fines humanitarios, como si las bombas que van a caer sobre Caracas en este escenario van a distinguir entre chavistas y opositores. Realmente es una política
separada. Bien.
Internacionales, y pedimos peace agreement, pedimos diálogo, conversación de paz con el gobierno de Estados Unidos, respetando que Venezuela, que más de 7 millones de venezolanos elegimos a Nicolás Maduro como presidente hasta el año 2025.
Muy bien, Jesús, quiero agradecer de nuevo, a Joseph Humire, director de Ejecutivo del Center for Secure Free Society, especialista en temas de seguridad continental y terrorismo. Antonio de la Cruz, analista internacional, presidente de Inter-American Trend. Y desde Caracas, al doctor Jesús Silva, especialista en Derecho Constitucional. Y en otros hechos relacionados con la relación ruso-venezolana, ¿sabía usted que Venezuela le ha comprado a Rusia más de 4 mil millones de dólares en armas desde 2005? Esa compra incluye helicópteros, aviones cazabombarderos y más de 100 mil ametralladoras Kalashnikov. Interesante, el Tupolev 160, conocido como el Cisne Blanco, es un avión que entró en servicio en 1987 y en la actualidad solo quedan 16. Su velocidad es de 2.200 kilómetros por hora y son naves resistentes a la radiación nuclear. A pesar de su gran tamaño y peso, 275 toneladas, son operadas por solamente 4 personas.
Y Rusia seguirá invirtiendo en Venezuela de acuerdo a los contratos firmados hace solamente unas semanas entre ambas naciones. Moscú invertirá unos 6 mil millones de dólares en los sectores petrolero y minero, en especial la explotación de oro. Y bien, hasta aquí Foro. Nos vemos la próxima semana con los hechos más allá de la noticia. Les habló Gonzalo Barca. Hasta la próxima.